Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia en este martes 26 de septiembre, un día muy especial para nosotros porque hoy visita los estudios de COPE Valencia Pablo Martínez, jugador del Levante que, recuerdo, se rompió el pasado 8 de febrero el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y que el pasado sábado, es decir, 192 días después, volvió a sentirse futbolista. Seguro que vamos a mantener una charla muy agradable con un gran tipo y el que para muchos es el jugador franquicia de este equipo. En directo hoy en Deportes COPE, Pablo Martínez. Además, en el Valencia, última sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, ha hablado Baraja y ya sabemos que para la cita de mañana en Mestalla, el técnico pucelano recupera dos de las seis bajas que tuvo en Almería. Llega la Real a Mestalla, equipo Champions, un proyecto que dista mucho de lo que hoy es el Valencia, pero a pesar de todo, Baraja no quiere excusas.
Yo no vengo aquí a lamentarme ni a quejarme de nada, sino a pensar que el partido de mañana es otra oportunidad de tratar de hacer las cosas bien. Con una gran fortaleza mental a la hora de preparar el partido y de que ellos entiendan lo que tenemos que hacer. Son jóvenes, se recuperan bien, son fuertes, tienen mucha hambre, muchas ganas de competir y vamos con todo al máximo y a trabajar el partido y a competir.
En el Levante, al margen de hablar largo y tendido con Pablo Martínez, conoceremos la última hora del equipo que esta mañana se ha vuelto a ejercitar en Buñol, preparando el choque del sábado en Elche y todos los detalles de esa primera reunión oficial del nuevo Consejo de Administración. Ayer, por cierto, se cerró la jornada en segunda división y perdieron Zaragoza y Español, lo que deja al equipo de Javi Calleja en quinto lugar, a un punto de los puestos de ascenso directo y a tan solo dos del líder, que sigue siendo el conjunto maño. Y en baloncesto tenemos que hablar de Valencia Basket porque hoy la directiva taroncha ha hecho balance del inicio de temporada con cierta calma tensa en el ambiente tras no comenzar el campeonato liguero, ni mucho menos como habría querido, con esa derrota en la Fonteta frente a Girona.
Alex ya lo ha hecho bien en esta competición, dejando de lado toda su etapa como jugador de Juventud, Madrid, Bilbao y selección española. Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que Alex sea uno de los mejores entrenadores de la competición, que se acople, que se adapte y que, evidentemente, toque la tecla para que este equipo funcione.
Ese es el director deportivo, Luis Sarvalejo, al respecto de Alex Mumbrú. Mañana, nueva oportunidad para sumar el primer triunfo de la temporada en Tenerife. Luego nos cuenta todos los detalles Fermín Rodríguez. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, información, última hora, noticias, protagonistas, el mejor tiempo de opinión y Pablo Martínez sentado ya en los estudios de COPE Valencia. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy contento, ampliación de contrato, la verdad que es donde quiero estar, como dices, muy contento por seguir en este club que me lo dio todo, ¿no? La oportunidad de empezar en el fútbol profesional, de seguir con mi carrera.
El juego, Paco, está detenido porque Pablo Martínez se ha lesionado, tiene una pinta feísima la lesión de rodilla de Pablo Martínez, que ha pedido el cambio, está llorando desconsolado sobre el césped. Así que se va a marchar lesionado, como digo, con muy mala pinta esa rodilla de Pablo Martínez. Va a entrar Johnny Montiel.
¿Cómo estás?
podido, ¿no? La verdad que no es fácil. No, una lesión de larga duración, ya se ha visto que el cruzado está roto y bueno, ahora ya pensar en la recuperación, estar con el equipo, apoyándolo desde fuera y bueno, pues uno más ahí en la grada para llevar al equipo a primera.
Muchísimo ánimo, gracias y un apoyo muy fuerte para todos los días de temporada.
Gracias. Que estoy deseando ya de estar otra vez de nuevo con mis compañeros, apoyándolos, aunque sea desde fuera, pero voy a aportar mi granito de arena desde el minuto uno. Y bueno, espero que vaya bien y que la recuperación sea lo mejor posible.
La tarde, 36 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de Deportes COPE. Y lo prometido es deuda. Pablo Martínez, hola Pablo, muy buenas.
Buenas.
Desde el primer sonido que hemos escuchado, estábamos preparando esta mañana el programa, Pedro, Iván, Fermín, Rafa y un servidor. Y desde el primer sonido que hemos escuchado, que yo en la presentación he mezclado las fechas, 8 de febrero hasta este último que hemos escuchado, el pasado sábado en el Ciudad, han pasado casi 7 meses, 192 días, por en medio, en 2023 has tenido renovación, la lesión, ese ánimo y esa fuerza para empujar al equipo en búsqueda de ese ascenso a primera división que no se dio, y después de un periodo de recuperación, esa vuelta a los terrenos de juego, todo lo que te ha pasado en apenas 7 meses en este 2023.
Bueno, para empezar, gracias por la invitación, ¿no? Es un placer estar aquí. Y sí, son muchos momentos, muchas emociones, pero bueno, ha sido largo y gracias al trabajo de estos meses puedo decir que ya estoy a disposición y deseando entrar.
¿Cómo lo has llevado?
Pues ha sido duro porque no fue fácil, ¿no? Además, creo que en el momento que sucedió la lesión estaba en el mejor momento de mi carrera, ¿no? Dando un buen nivel y más por la impotencia, ¿no? De no poder ayudar al equipo, de no poder estar ahí con ellos. Y bueno, lo que sucedió en la final fue un palo gordo que al final afectó mucho mentalmente y bueno, también me quise refugiar un poco, ¿no? En la recuperación, en trabajar duro para dejar eso a un lado y poder llegar lo mejor posible.
Hay una parte de frustración, evidentemente, por no poder ayudar al equipo y otra también por ese momento de forma que estabas atravesando, que a los ojos de todos eras posiblemente, sin hacer de menos al resto de compañeros, el jugador más importante. Así lo reconoció luego el director deportivo, incluso Felipe Miñambres, cuando hablaba de tu ausencia la temporada pasada. Pero hay una mezcla de todo que te hace llevar a lamentarte en casa, ¿no? Cada día que volvías, primero con las muletas, una vez intervenido, y luego ya en esos viajes a la ciudad deportiva de Buñol para comenzar con el proceso de recuperación, ¿qué te atormentaba? ¿Que llegabas a casa y que no querías saber nada? ¿Que veías al equipo competir, luchar, pelear con los 4 o 5 equipos que estaban arriba en la parte alta para regresar a primera división y que tú no podías ayudar?
Sí, al final, como te digo, es una lesión que obviamente es física, ¿no? Pero el 90% es trabajo mental. Tienes que ser muy fuerte porque te pasan mil cosas por la cabeza, el por qué a mí, el por qué en este momento, ¿no? El por qué en esta situación, si estaba bien físicamente, me encontraba muy bien, el tanto por qué, ¿no? Al final no depende de ti y eso es lo que al principio te mata. Como bien dices, llegas a Buñol, bueno, final frustración porque no puedes hacer una serie de cosas, luego llegas a casa y sigues pensando en lo mismo y al final tienes que ser fuerte porque si no vas para abajo y no hay quien lo remonte.
¿Te habías lesionado antes?
No, es ¿Nunca? Mi primera, nunca. Hombre, lo típico, ¿no?
Sí, de un par de semanas, alguna contractura, alguna cosa de fibra.
De musculatura pequeña, de una roturita de fibras y tal.
Pero un esguince de tobillo, por ejemplo, que la recuperación no es lo mismo, pero que hay que estar muy, muy atento a cómo lo cuidas.
No me había perdido nunca más de, yo qué sé, dos semanas.
Estabas en un momento increíble, además, porque es que yo recuerdo perfectamente hablar la temporada pasada con Pedro. Tú venías del tramo final del equipo ya en Primera División, donde empiezan a confiar en ti, a apostar por ti, pensando seguramente ya en el proyecto de Segunda División, que fueras uno de los pilares clave del engranaje del entrenador, primero de Nafti y luego posteriormente con la llegada de Calleja. Y ese arranque de temporada en Segunda División, tú vuelas.
Sí, me encuentro muy bien. La verdad que... Bueno, con Nafti sí que es verdad que me tocó trabajar mucho en la sombra, ¿no? Estaba ahí que entraba...
Más encorsetado.
Sí, por así decirlo, ¿no? Entraba ahí 10 minutos, tal, pero con la llegada del míster de Javi Calleja encontré mi posición. Creo que él supo sacar...
Costó mucho al principio dar con la tecla en el centro del campo porque había muchas opciones, mucho donde elegir. Estaba Pepelu, estaba Iborra, estabas tú, estaba Campaña, estaba De Frutos. Para encajar esos cuatro centrocampistas que utilizaba, ¿no era fácil muchas veces elegir?
No, porque cada uno teníamos nuestra manera de jugar, mucha alternativa, ¿no? Y al final no es fácil. Pero una vez supo encajar todas esas piezas, creo que sacó mi mejor nivel y bueno... Creo que lo demostré durante bastante tiempo.
Has hablado antes del porcentaje de, evidentemente, es una lesión física, con una recuperación, readaptación, con un trabajo mucho diario en la Ciudad Deportiva de Buñol, con los readaptadores, con los fisios, pero le has dado un porcentaje muy alto a la mente. Para que la gente se haga una idea, tú estabas en la cresta de la ola, en tu carrera, a nivel personal, y de repente sufres este mazazo. ¿Cómo te cambia la vida? O sea, ¿cómo es tu modus operandi del día a día de llegar que flotas a la Ciudad Deportiva de Buñol, confianza de los compañeros, integrado con la grada, uno de los referentes en el terreno de juego, confianza del entrenador, renovado un mes antes, además, después de una negociación donde tú apostabas por el Levante apostaba por fin por ti y todo era, como digo, como escuchábamos en la canción Alicia en el País de las Maravillas, y de repente, de golpe y porrazo, esa lesión...
Era todo muy bonito, ¿no? Lo que dice renovación, tal... Fue muy duro, porque al final...
¿Se cae? O sea, quiero decir...
Sí, se cae.
¿Hay una
cae.
Caída?
Sí, por supuesto. Al final, bueno, cuando me hace ese pequeño vídeo en...
Sí, en la puerta del hospital, con la silla de ruedas, con tu representante empujándola... Sí.
Yo ahí estaba hundido, porque al final... es que no es una lesión de un mes fuera o dos semanas, tres. No, son seis meses en los que tú al sexto mes, si no tal, se puede alargar a ocho, incluso más tiempo. Entonces, mentalmente tocas fondo porque tú llevas una rutina, ¿no? Me levanto, voy a entrenar, hago mi trabajo, que además voy con ganas porque es lo que a mí me gusta. Y el no poder hacer eso y no poder estar ahí demostrando que yo es lo que quiero hacer... empiezas a pensar y es darle vueltas y como no tienes una respuesta clara, porque no eres consciente, ¿no? De todo lo que te pasa dentro de la rodilla y no le puedes dar una solución, te frustra y lo pasas mal.
¿Buscaste ayuda? O tu ayuda, no digo psicológica, que también de profesionales, que evidentemente además está a la orden del día, que ya no es algo tabú, sino que es algo que si lo necesitas tienes que acudir a ello. Ya no me refiero tanto a eso dentro del propio staff técnico, de los servicios que te pueda disponer el club o tú fuera por cuenta propia, sino en tus seres queridos, en la gente que te rodea.
Eso fue fundamental. Bueno, mi chica... Lo ha pasado muy mal también, ¿no? Porque al final es con la persona con la que convives día a día, ella sufre mucho por ti, ¿no? Y bueno, también mis padres y mi hermano fueron clave en la recuperación de decir, bueno, vamos a levantarlo, que no pasa nada, que tú te gusta trabajar y seguramente vuelvas más fuerte que nunca, pero sí, también con la ayuda de cuerpo técnico y gracias a Juanmi, que es nuestro psicólogo, dentro del club, que ha estado a mi disposición siempre para lo que necesitase y me ha ayudado mucho.
Le has dado mucho la tabarra.
Sí, sí, bueno, los tengo a todos.
Aquí estoy de nuevo.
Sí, sí, ha sido largo y entre fisios, adaptadores y tal, ya están diciendo, a ver si te meten ya que nos tienes un poco...
Me decía Pedro antes, dice, esto se suele decir en todos los casos, preparando la entrevista, pero en el caso de Pablo me aseguran que es así. Tú has dicho que se toca a fondo y que rompes tu rutina, ¿no?
Claro.
¿En algún momento te saltas esa rutina cuando nada más lesionarte? Es decir, necesitas desconectar, necesitas romper con todo. Porque Pedro me ha dicho que has seguido, vamos, de manera escrupulosa, todos los días de entrenamiento, de recuperación, dieta, preparación física, todos los días. ¿Hay algún momento en el comienzo que dices, le pegas una patada a algo y dices, ya volveré a pensar en fútbol?
Sí, está claro que los primeros días son los peores, ¿no? Porque... después de la cirugía se pasa muy mal. La primera semana es, por lo menos en mi caso, es horrible, entre dolores, que no poder dormir y tal. Al final no te deja hacer una serie de cosas. Y Ana, la nutri, me llamó y me dijo, Pablo, esta semana desconecta,
libre,
haz lo que quieras, come lo que quieras y una vez estés más tranquilo y cuando vuelvas a la ciudad deportiva ya vuelves a retomar tu rutina, ¿no? Tu dieta o lo que sigas. Y la verdad que ayuda, eso ayuda, ¿no? El poder comerte...
¿A qué te lanzaste?
Puf, una hamburguesa, vamos.
¿Sí?
Del Burger King, además de esa...
Sí, sí, grasienta.
Sí, sí, sí.
Sí, la que todos necesitamos alguna vez.
La que nos gusta.
La fácil, entre comillas.
Sí, sí, eso fue lo primero que pedí. Eso y unos manolitos.
¿También?
De chocolate.
Ah, buenos.
Recuerdo, sí,
buenos,
sí.
Buenos. Has hablado antes de la gente que te apoyó y lo primero que has dicho es, mi chica lo pasó mal porque fue la que me tuvo que aguantar. Tu chica es Ainara.
Ainara.
¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues vamos a hacer ahora en octubre seis años.
Seis años. O sea que te conocí cuando no eras famoso.
Bueno, en...
claro.
Cuando jugaba yo en tercera división.
Todavía
sí,
no había
sí.
cromos tuyos.
No.
Ni salías en los periódicos,
no,
ni te entrevistaban
no,
en la radio. Y ahí estaba Ainara.
Ahí
y Ainara
estaba.
Estuvo también cuando evidentemente te rompes.
Sí.
Cuando has dicho que lo pasó mal, fue porque te cambió el carácter.
Sí, al final...
Te entristeces, básicamente.
Sí, estás apagado, estás... bueno, al final te amarga, ¿no?, la lesión. Los dolores también, un poco te cambia tu forma de ser y no quieres pagarlo con ellos, ¿no? Porque al final son las personas a las que más quieres, pero ellos te lo notan y aunque ella nunca me lo ha dicho, ella sabe que yo lo pasé muy mal y también le di mucho a la tabarra, pero bueno, conmigo ha sido un amor y se lo agradezco, vamos, infinito.
Hola Ainara, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Fue tan insoportable como dice?
Un poco.
No te guardes nada, es tu momento, ¿eh?
Las dos primeras semanas, bueno, literalmente no salí ni de casa porque, nada, me necesitaba en casa en todo momento para todo.
¿Y qué tal se portó? Porque él ya ha hablado de ti, ya ha dicho que estuviste ahí, sobre todo en las malas, que es cuando hay que estar, apoyándole en ese momento, entre comillas, insoportable, que era entendible. Pero ¿cómo se portó? ¿Era tanta la frustración? ¿Era tanto el dolor?
Sí, yo creo que más que dolor físico, ya es sobre todo dolor mental, la frustración que tenía pues justo en ese momento, no poder, sobre todo, más que por él, yo creo que era por no poder ayudar al equipo. Tenía esa frustración de querer salir a jugar y seguir incluso con su rutina y seguir su vida, porque básicamente el fútbol es su vida, es su día a día, y la frustración era esa, más que dolor físico, yo creo.
¿Y cómo lo encajas tú? Porque evidentemente hemos dicho que pasas del cielo al infierno, en el caso deportivo y profesional de Pablo, que estaba en el mejor momento de su carrera, y tú... en su día a día le acompañabas de un modo vital en el cual evidentemente a ti también te salpicaba esa felicidad. ¿Cómo es ese contraste desde tu punto de vista también?
Pues a ver, la verdad que yo desde el primer minuto, o sea, lo pasé muy mal. Tampoco quise nunca mostrarme con él desde el principio como muy triste o muy mal o madre mía, dándole como tanta importancia,
sí,
porque no quería transmitirle esa negatividad tampoco. Y nada, yo desde el primer momento intenté transmitirle pues eso, mucho positivismo, diciéndole la verdad, que todo iba a salir bien, que él era muy fuerte, que él además cuando se propone algo lo consigue muy fácil, se esfuerza mucho. Entonces yo lo que intenté desde el primer momento es eso, no echarle piedras en su propia, a su espalda, ¿sabes? Uh-huh. No ponerle dificultades e intentar ayudarle en todo momento. Pero sí, la verdad que al principio fue muy duro.
¿Hubo algún momento en el que dijiste, ahora el portazo lo pego yo y me voy? Un ratito, no, digo no, un ratito, a tomar el aire.
No, nunca, nunca, nunca. O sea, no porque, o sea, no me salió porque le estaba viendo muy mal. O sea, yo le preguntaba cada día, ¿qué te pasa? Nada, nada, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y yo le decía, joder, no me puedes decir qué te pasa, cuéntame cómo te sientes, pero no, yo creo que no lo sabía ni él en ese momento.
Bueno, hay personas, Pablo, que les cuesta más exteriorizarlo, ¿no? Además, cuando no tienes una explicación, como decías, a la que agarrarte, a esas preguntas que lanzas al aire de por qué a mí, y hay gente que en su núcleo más cercano, a pesar de la confianza, quizá por no transmitir también o contagiar esa pena, se lo guarda, ¿no? Todo para adentro, igual eso era lo que te pasaba a ti con ella.
Sí, yo no quería pagarlo ni mucho menos con ella, ¿no? Ella cuando me preguntaba qué me pasaba, ella lo dice bien, que no sabía ni yo lo que me pasaba porque no tenía una explicación. Entonces, bueno, al final ella para mí ha sido un apoyo siempre y bueno, ha sido muy importante la recuperación y nada, es que no puedo decir otra cosa.
Ainara, ¿viste el partido, no? El último.
Sí.
¿Qué sentiste cuando...?
Muchos nervios, yo no, o sea, en ese momento no sabía ni qué hacer, me sudaban las manos, estaba súper nerviosa, pero claro...
Pero ya desde que lo mandan, no. Desde que lo mandan a calentar.
Sí, yo en ese momento ya digo, madre mía, claro, tienes ese miedo de qué va a pasar, sí. Otra vez, va a jugar, va a salir, se va a caer, no se va a caer, qué le va a pasar, pero bueno, yo ahí me puse a pensar, siempre se lo digo a él, aunque se ría. Yo en el campo pienso, lo va a hacer bien, y sé que lo hace bien. O sea, lo que yo pienso, sé que estamos conectados y lo va a hacer.
O sea, que aquel día, aquel día contra el Cartagena, que estuvo horrible, estabas en la grada diciendo, vaya partido
sí.
Va a hacer.
Culpa mía también. Culpa mía.
No, pues ahora que lo sabemos, cada día que juegue el Levante vamos a decir, Ainara, por favor, pensamiento positivo, ¿eh? Pensamiento positivo. Y cuando levantan el cartel con el 10 y todo el estadio, como hemos escuchado en la presentación del programa, rompe a gritar al unísono su nombre...
A mí, o sea, eso fue un momento, sobre todo cuando estaba también calentando todo el estadio, o sea, no había nadie que no estuviese de pie, aplaudiendo, animándolo, fue increíble, o sea, yo no recuerdo ningún momento de los que le he visto a él, yo creo que sería uno de los momentos más especiales que ha podido vivir él, por no decir uno de los que más, yo creo, sí, el que más, y la verdad que fue alucinante, encima con el 10, luego el detalle también de que le dejase el brazalete, me pareció alucinante, me pareció súper bonito.
Sí, ahora le vamos a preguntar por todo eso, porque evidentemente es un momento que no se olvida, sobre todo viniendo de esa oscuridad, ¿no? Cuando ves la luz al final del túnel, y además se da en tu casa, con tu gente más cercana en la grada, con tus compañeros que enseguida se vuelcan, ese dorsal, ese brazalete, ese cariño, nos lo vas a detallar. Ainara, como persona, porque te hemos preguntado por el momento duro, como persona, como es Pablo, para aguantarlo ya, ha dicho seis años.
Sí, seis años, claro. Bueno, bien, la verdad que bien, o sea, tiene un poco carácter a veces raro, que no sé qué le pasa, pero la verdad que bien, nos compenetramos muy bien y la verdad que nos llevamos bastante bien, somos así tranquilos los dos, nos adaptamos bien.
¿Y el Levante subirá este año o qué?
Sí.
Lo tienes claro, ¿no? No, como no tú eres la de los pensamientos que se cumplen, yo te pregunto a ti.
Sí, no, o sea, yo espero, yo el año pasado lo tenía claro y al final en ese momento dije, suben seguro, pero este año no puede pasar.
Ainara, que ha sido un auténtico placer hablar contigo en directo en Deportes Cope Valencia. No sé si Pablo quiere decirte algo más, yo creo que te ha dicho todo.
Sí, no, de verdad agradecerla cada minuto que me da, que para mí es vida y que se lo voy a agradecer siempre. Y que nada, que me ha sorprendido mucho, que lo tenía bien guardado la sorpresa y que nada, que ahora ya verás en casa.
Una cosa más, Hugo, se acaban de comprar un perro, si no me equivoco. ¿De quién ha sido idea? ¿Tuyo, de Ainara o de los dos?
De la jefa, jefa, que es la que manda.
Bueno,
sí.
fue un poco idea mía, pero bueno, ahora de los dos.
Bueno, hemos aprovechado también, ¿no?, otra vez el restreno, la alegría, pues oye, pues es el momento para... Y además está muy bien tener un perro en casa con la familia, porque eso también es forma parte también de esa ya familia que estáis formando. Ainara, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en la sintonía de la cadena COPE, y gracias por ser esa parte, ¿no?, que muchas veces no se conoce en ese momento difícil, en ese momento duro, de un futbolista profesional, de un tipo corriente al final, que es Pablo en su día a día, y que necesita el apoyo y el cariño de sus familiares, sus seres queridos, y tú has sido una parte muy importante, como nos ha confesado y como ya nos habían contado, evidentemente, en este proceso de recuperación. Que vaya muy bien y hablaremos seguro de cosas bonitas. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Ainara, la pareja de Pablo Martínez, que le ha acompañado en esta travesía por el desierto, que por fin llegó a buen puerto y que ha vuelto a los terrenos de juego. Te tenemos que preguntar por un montón de cosas más, como por ejemplo ese momento. ¿Cómo lo viviste en el momento en que el míster te toca el hombro y te dice, Pablo, a calentar?
Yo creo que es de los momentos en los que más nervios he sentido, ¿no?, en un campo de fútbol, cuando se me acerca al banquillo y me dice, Pablo, sal a calentar, y como haciéndome un gesto de, ¿no?, de complicidad, de que hoy puede ser. Y
¿tú pensabas que ibas a jugar cuando entraste en la convocatoria, sinceramente?
No.
¿Tú pensabas que ibas a hacer grupo, a sentirte otra,
claro,
vez futbolista,
sí,
pero ni mucho menos a tener minutos?
No, porque era la primera convocatoria, ¿no? Llevaba hablando con el míster durante la semana el proceso de cómo iba, me preguntaba qué tal las rodillas, y al final, ¿no?, cuando tú entras con el grupo ya, pues puedes sentir o alguna carga, algún gesto, tal. Y nada, la verdad que fue bastante bien, pero claro, no piensas en primera convocatoria, va a ir todo bien, resultado, tal, como se dio, ¿no? Sí, yo creo que al final, si no llegamos a hacer el 2-0, eso no se hubiese cumplido. Pero lo que digo, cuando él me da la indicación de salir a calentar y veo toda la gente en pie cantando mi nombre y aplaudiendo, para mí ha sido eso un momento inolvidable y que creo que va a ser más especial de mi carrera.
Has jugado muchos partidos ya en la élite, con el estadio incluso con más público,
sí,
y haciendo más ruido. Pero muchas veces me pregunto si ya lo lleváis por dentro, en cuanto a que ya está interiorizado, estáis acostumbrados, y muchas veces pues saltáis, jugáis, no, y casi que entre comillas no os enteréis porque estáis concentrados. Pero ese momento de cartelón arriba con el 10 en verde y con el estadio, ese rugir que hemos escuchado antes, cuando pisas por primera vez el terreno de juego, ¿sientes algo? ¿Te recorre algo por el cuerpo?
Fue como un chispazo, ¿no? De decir, ya estoy aquí, pero claro, miras arriba y ves todo el cariño que la gente te está transmitiendo, que al final es que te lo has ganado, ¿no? Un poco, pero que al final, no sé, pienso que muchas emociones, todo, piensas todo el proceso y dices, joder, esto es por mí. Y fue increíble porque te lo esperas, ¿no? Un poco, además tenemos una afición espectacular, pero claro, lo que dices, ese rugir, ese con el 10 y tal, fue muy especial.
Otra de las personas que ha estado cerca de ti en todo este proceso, tiempo antes también, cuando vinieron bien dadas, es tu agente, que decía Pedro antes, y comentabas tú que en aquella puerta de la clínica IMED, si no me equivoco, quien empujaba aquella silla de ruedas cuando iban a confirmar que tenía roto el cruzado, era él, Enrique Verges. Hola, Enrique, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pablo, ¿cómo estás?
Qué importante para Pablo, ya está sonriendo aquí en los estudios de COPE Valencia, la figura de Enrique también, ¿no, Pablo?
Uf. Pues sí, Enrique se vino. Uf, joder.
No hay prisa, ¿eh?
Se vino, además, antes de que nada más ver la acción en la tele. Uh-huh. Apagó el televisor, cogí el coche y se vino. Y cuando yo llegué a casa después del partido, él ya estaba allí.
Él estaba en Madrid, ¿no?
Él estaba en Madrid, uh-huh. Sí. Y sin saber él nada, cogió y se vino para estar a mi lado, y yo eso se lo agradezco mucho. Porque ha estado conmigo desde los inicios y le debo mucho.
Sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque en los buenos, evidentemente, también hay que ser agradecido, pero cuando pasan estas cosas, pues es importante saber que la gente no está por estar o que cuando ya has llegado al estrellato, pues como que ya es más fácil el dejarse llevar, ¿no? Y sin embargo, lo que dices, se apaga la televisión, se sube al coche, 350 kilómetros y pase lo que pase, que pintaba mal, pero pase lo que pase, ahí estoy para escucharte, para sujetarte la mano y para decirte que todo va a seguir bien.
Sí, como bien dices, en las buenas suele estar mucha gente, ¿no? Aparte de familia y demás, se van subiendo al carro muchas personas, pero en las malas solo quedan los de verdad. Y Enrique es uno de ellos que me... Bueno, con ese gesto solo me demostró que ya no es solo una relación de agente-jugador, sino que el preocuparse de mi salud y de cómo podía estar, pues fue un gesto que le honra muchísimo.
Enrique, lo estábamos hablando antes con Pablo, pasa del cielo al infierno. Un mes antes aproximadamente estabais firmando la renovación con el Levante hasta 2026 y apenas unos días después ocurre esto. Que es ley del fútbol, ¿no? Pero que en esos momentos te das cuenta de lo importante, como decía Pablo, que son las personas y no solo los profesionales, como en tu caso, mantenéis una relación de jugador-agente.
Bueno, yo he de decir que para mí es un honor representar a Pablo. Creo que después de 7 años, ver la evolución que ha tenido como persona, para mí es muy gratificante y es muy emocionante, por ejemplo, la ovación que le dieron el otro día. Afortunadamente, en el caso de Pablo, nosotros teníamos los deberes hechos y habíamos llegado a un acuerdo con el Levante. Nosotros le dijimos que teníamos que renovar como fuera con el Levante, llegar a un acuerdo y jugar, dedicarse a jugar solo y estar tranquilo. Y yo creo que eso lo ha venido muy bien luego en la recuperación y él está muy identificado con el Levante y afortunadamente todo ha salido bien.
Contento por el resultado final, por lo visto, sobre todo este sábado en el Ciutat, esa vuelta con el dorsal 10, el gesto de la capitanía por parte de sus compañeros, la confianza del entrenador, todo eso ayuda también, ¿no?, por parte del Levante que ha estado encima de Pablo.
Sí, sí, sí. Bueno, hay que recordar que es la quinta temporada ya de Pablo en el Levante,
sí.
Y que no la ha tenido nada fácil, ¿eh? Nada fácil. 2 cesiones, una de ellas igual... en la que no estábamos muy de acuerdo y aún así, bueno, pues salimos y no la ha tenido nada fácil, pero en este aspecto él es muy tenaz, ha creído siempre en el Levante. El año pasado no quiso salir a ningún otro equipo de segunda división y llamó mucha gente, dijo yo solo juego en el Levante, y creo que todo eso al final paga y aquí está la recompensa, él solo ha ganado. Es un chico que, igual que hay otros jugadores que suben muy rápido, Pablo ha ido escalón a escalón y todo lo que tiene se lo ha ganado él. Yo espero creo que eso la afición del Levante se lo reconozca y espero que eso devuelva ya a partir de ahora en el campo también.
La afición lo ha hecho y él también lo ha hecho. Está en su mejor momento con el tramo final de la temporada en Primera División y el arranque de la temporada anterior en Segunda División. Me la has dejado votando porque tengo aquí su trayectoria y es lo próximo que vamos a analizar para hablar también de fútbol, de pasado, de cómo has llegado hasta aquí y sobre todo de presente, lo que está por venir. Pero queríamos... que hablaras, que escucharas también aquí en directo en COPE Valencia a tu agente, esa persona de confianza desde hace 7 años, que te ha cuidado en las no tan buenas y que también en las buenas te ha acompañado para acompañarte, mejor dicho, hasta el lugar que de momento has llegado, porque estamos convencidos que todavía no has tocado techo. Enrique Verges, gracias por estar en directo en Deportes COPE Valencia. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3:03 de la tarde con Javi García, los mandos técnicos. Estamos hablando con Pablo Martínez, jugador del Levante Unión Deportiva, con Fermín Rodríguez, Iván Herraiz, Pedro Zamora y Rafael Arejo en la redacción. 2 anuncios y hablamos más cosas con él, con Pablo aquí en COPE.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Gol del Levante! ¡Gol, gol, 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 gol de Pablo Martínez! ¡Robo en la medular! ¡Zapatazo casi por la escuadra de Pablo Martínez para colocar el primer gol del partido! Se adelanta el Levante, marca Pablo Martínez, Levante 1, Leganés 0. ¡Gol de Levante! ¡Gol, gol, 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 gol de Pablo Martínez! El centro desde la derecha de De Frutos. Falla el hacer en el despeje, se la queda Pablo Martínez en el punto de penalti. ¡Que fusila Oscar Wally! Levante 2, marca Pablo Martínez, Lugo 1.
Aquí está en directo desde las 2:30 de la tarde Pablo Martínez acompañándonos en Deportes Copa Valencia, hablando de este proceso de recuperación que ha vivido en los últimos 7 meses de su vida y también hablando de su trayectoria en el Levante y antes del Levante, porque Pedro no es canterano del Levante como tal, pero como decía su agente, es su quinta temporada como granota.
Sí, porque llegó en la temporada 19-20 al filial, debutó el 1 de diciembre de 2019. Antes, este madrileño de 25 años, generación 1988, pasó por el Moratalaz.
98.
Lo ha retirado, ¿eh?
Sí, perdón, 98. Moratalaz, Alcorcón, se sale en una temporada en Segunda B, me cuentan, en el Sanse. Ahí ya había llamado la atención de David Navarro y de Manu Fajardo, que estaban en el Alcorcón, pero justo coincide que se marchan David Navarro y Manu Fajardo aquí al Levante, vienen a Valencia, y en el Alcorcón hay un par de semanas de indefinición, de no saber muy bien qué va a pasar con la temporada siguiente, y eso lo aprovecha el Levante para incorporar a Pablo Martínez, en principio para el filial, pero enseguida debuta con el primer equipo. Con la camiseta granota, 54 partidos, 2 goles, los dos que acabamos de escuchar, 6 asistencias y, eso sí, en esta etapa, las 2 cesiones a las que antes hacíamos referencia en Mirandés y en Huesca.
¿Hay algún momento de toda esta carrera, estas 5 temporadas con contrato levantinista en el que no lo tienes claro, en el que piensas que realmente no apuestan por ti? Decía tu agente que evidentemente te ha costado mucho, que has ido escalón a escalón, que has asumido 2 cesiones al Mirandés y al Huesca. ¿Hay algún momento en el que dices, no lo tengo claro?
Bueno, hay un momento que, como ha dicho antes Enrique, hay una cesión un poco
forzada.
Sí, yo creo que la situación no estaba bien, ¿no? En el club fue el año en que se desciende, mucho cambio de entrenador, de esquemas, de jugadores, y al final, no sé, hay un intercambio ahí de pareceres entre el club y nosotros que nos hizo un poco dudar, ¿no? De por qué, si estaba entrando en dinámica, o sea, jugando y había sido importante para Paco, para luego Javi Pereira y tal. Ese cambio no supimos muy bien el porqué y esa salida fue un poco rara, la verdad. Pero bueno, luego tuvimos conversaciones al finalizar esa temporada y demás, donde se dijo que Pablo iba a ser importante, que contaban conmigo y demás. Y tuvimos opciones de salir. Tuvimos varias opciones, pero yo dije que no, que me quería quedar aquí, que ellos me lo habían dado todo y quería ser importante.
Eso te iba a decir, porque sin embargo, en cuanto has tenido continuidad y te has sentido importante en el tramo final de la temporada en Primera División, más en el comienzo, como decíamos, de la temporada anterior en Segunda, en cuanto te han puesto un contrato sobre la mesa para renovar con el Levante 3 temporadas más, lo has firmado con los ojos cerrados.
No fue larga
la negociación, ha sido una cosa en la que Pablo Martínez, que estabas en un momento tremendo, si es que no lo decimos nosotros, lo decía todo el mundo. Yo me acuerdo hablar con Petón, que te tuvo en Huesca, y me decía, no sabes el futbolista que tenéis allí, y lo va a demostrar porque ya lo está demostrando, pero va a tener continuidad, no ha tocado techo. Y sin embargo yo me acuerdo que Pedro dijo, vamos, de un día para otro va a renovar, y renovaste.
Sí, no me lo pensé, yo lo dije desde el primer momento que quería quedarme aquí, que quería triunfar en el Levante, y yo se lo transmitía a mis agentes, le dije que no le deis más vueltas, no hay que mirar otra cosa, que yo quiero ser jugador del Levante y me quiero quedar aquí. Y aunque hubo otras opciones, ¿no? Como digo, Vamos a esperar un poco, tal. Dijo, no hay que esperar nada. Si ellos lo tienen claro y yo lo tengo claro también, pues vamos a firmarlo y juntos de la mano.
Hablando de la lesión, has dicho antes, me he quedado con el detalle que el mazazo de no subir, más allá de la forma en la que sucedió, te hizo mucho daño. ¿Cuánto afectó la temporada pasada el hecho de estar todo encaminado a que el Levante sí o sí tenía la exigencia y la obligación de regresar a Primera División y que al final, primero empatado a puntos en la fase de la temporada regular con la Unión Deportiva Las Palmas, pero por la diferencia de goles no ascendisteis directamente, y luego con ese último partido en casa contra el Deportivo Alavés, ese penalti en el último segundo del encuentro que marca vía libre, no subís definitivamente?
Fue muy cruel. Porque por un gol o dos no vas directo, luego un mes haces playoff, que yo creo que si nos merecíamos ese ascenso, y en el último minuto un penalti un tanto extraño te deja sin ese ascenso, pues imagínate, ¿no? El mazazo es terrible, y si te pilla medio de una recuperación, pues el doble. Lo comentaba antes, que yo me quise refugiar, ¿no?, un poco en esa recuperación, y tuve también un poco de discusión con mi redactador, que me dijo, no, tranquilo, descansa, que le va a venir bien a la rodilla. Y yo, que no, como no, para no darle más vueltas, ¿no?, a ese no ascenso. Y bueno, fue un poco así, muy cruel, porque por cómo se dio todo, y eso te hace volver a bajar, pero bueno, pensando un poco en la vuelta, creo que al final ese descanso que tuve me vino bien.
Uno no se explica la lesión, se explica el no ascenso. Porque antes, hablando del hueco que te tuviste que hacer entre Iborra, Pepelu, Campaña, De Frutos, tú y otros compañeros, es decir, podría estar diciendo nombres de la plantilla de la temporada anterior espectaculares.
Sí, sí, sí.
¿Uno encuentra explicación a lo que pasó?
Yo creo que a día de hoy nadie tiene una respuesta clara. Porque es lo que dices, con la plantilla que teníamos, fue muy muy cruel el fútbol con nosotros, y no sabría cómo explicarlo. A mí me resulta, he hecho la vista atrás y me resulta increíble no haberlo conseguido, pero también yo creo que nos pusimos demasiada presión, que eso al final no ayudó al grupo, no ayudó a conseguir resultados, ¿no?, al final, en el último tramo. Y bueno, eso es lo que hemos cambiado para este año, ir partido a partido, mirar solo el siguiente rival y a partir de ahí ir creciendo.
¿Se te hizo muy duro el verano cuando empiezas a ver que Cárdenas, Pubil, De Frutos, Pepelu y Borra tienen que salir del equipo?
Sí, porque al final son gente que ha demostrado mucho nivel, no fugazmente, sino ya llevan una trayectoria bastante amplia. Y claro, te pones a pensar, joder, ¿y ahora qué, no? Uh-huh. Y a ver quién viene, quién se queda, esa incertidumbre de a ver qué va a pasar. Pero creo que Felipe y Medina han hecho un grandísimo trabajo este verano y han formado un plantillón que el otro día se vio en el Ciudad.
¿Estás convencido? Tú lo sabes mejor que nadie, porque evidentemente hablas de fútbol, que lo dominas perfectamente. Vienes de un plantillón, que era el de la temporada pasada en Segunda División, y acabas de decir que hay un plantillón esta temporada.
Sí, hay un plantillón, porque creo que se juntan dos factores, ¿no?, que son la juventud, el querer crecer, y la veteranía, que la tenemos también con Posti, ¿no?, con jugadores como Andrés, como Robert, como Rubén Bezo. Y yo creo que si juntas esas dos cosas, y además el talento individual que tiene cada uno, creo que se ha formado un, no sé, como algo, ¿no?, dentro del vestuario que se ve. Se percibe que podemos hacer cosas muy bonitas, pero lo que digo, siempre teniendo la idea de ir semana a semana, de trabajar esta semana, tener clara la idea, llegar el partido y sacar 3 puntos. No más allá, porque al final eso es, yo creo, que lo que nos lastró la temporada pasada.
De todos los nombres que te he dicho que han salido, ¿echas alguno de menos más, en especial en el vestuario? sé que todos son compañeros, grandes amigos, pero hay alguno que digas, la verdad es que a este pirata, si lo tuviese aquí mejor.
Hombre, al final Ivo fue para mí, a mí me ayudó mucho dentro del vestuario y por todo lo que transmite, ¿no? Al final es un tío que tiene mucho fútbol, que sabe cómo transmitir a los demás y fue fundamental el año pasado el tenerlo en el vestuario. Sí que le echo en falta. Sí.
Nadie más.
Bueno, al final, lo típico, ¿no? Dani era un personaje. Cárdenas, pero bueno, sí, al final van, pero bueno.
Ah, cuelga la llamada, Javi. No podemos saludarle. Si te digo Marcus, te viene algo a la cabeza.
Pero es que con Marc hablo día a día, entonces no le echo tanta en falta porque con él tengo una relación de amistad, de verdad.
Marc Pubill, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya veo que no me echas de menos ahí, ¿eh?
Claro que no, cabezón, porque te tengo todos los días.
¿Qué te parece? Hemos preguntado, además, Pedro Zamora concretamente ha estado buscando y ha dicho del grupo, del núcleo duro de la temporada pasada, temporadas anteriores, y le han dicho Marc. O sea, Marc para Pablo es imprescindible en su vida. Lo que pasa es que yo creo que él ha dicho, bueno, estoy aquí, me del otro día el 10, van a llamar a Iborra. Dice, y se ha adelantado y ha dicho Iborra. Y luego le he dicho pirata y ha dicho, Dani era un cachondo, ¿eh? Dani era un cachondo. Claro, ha querido jugar a adivinar Marc y le ha pasado esto.
Le ha salido mal, sí.
Y ahora lo quiere arreglar, dice que habla contigo todos los días. ¿Así de pesado es?
Sí, bastante pesada, sí, sí. No, la verdad que hablamos mucho, nos llamamos mucho, nos vamos contando qué tal vamos y no, mantenemos mucho contacto. Sí,
Oye, Marc, sabemos de vuestra relación de amistad profunda. ¿Cuánto te dolió aquel maldito día de marzo en el que se rompe la rodilla?
Muchísimo. La verdad que lo viví ahí en primera persona y de tan cerca y la verdad que fue duro. Cuando vi esa jugada que le hace el mal gesto y que ya se va al suelo enseguida, cuando me acerqué y lo vi ahí agarrándose la rodilla, yo estaba ya con un miedo en el cuerpo. Y nada, después del partido, cuando entramos al vestuario, lo veo ahí en la camilla que no se podía mover y tenía ahí, estaba ahí muy triste, con un dolor, no sé. Fue duro, fue duro.
¿Viste el regreso el pasado sábado?
Sí, sí lo vi. Estaba aquí en casa viéndolo y una alegría cuando lo vi volver a pisar el verde otra vez. Sabía de las ganas que él tenía porque veníamos hablando que a ver si entraba o no en la convocatoria, si lo iban a meter un rato, si no. Y cuando vi que se le daba y que todo el estadio cantaba su nombre, que le daban el brazalete y todo, pues una alegría inmensa.
Un buen amigo.
Sí, sí, sí. De hecho, ese mismo día hablamos. O sea que le tengo muy presente. Raro es el día que no nos llamamos para preguntar cómo estamos y sí, sí, hombre, le echo en falta en el vestuario, ¿no? Porque echábamos muchas horas, pero sé que si necesito algo, él va a estar ahí.
Y un futbolista tremendo.
¡Buah! Ya se lo he dicho. Ya se lo dije el año pasado, a lo mejor me pasé un poco, ¿no? Porque luego se viene un poco arriba este. Pero le dije que tenía un futuro por delante, vamos, que si él quería donde quiera llegar.
Paga una pasta, la Almería por él. Sí, quiero decir, ¿no? No estamos hablando y sonó para la Premier y demás.
Ojalá más que van a pagar en un futuro.
Aquí, pero es un jugador con una proyección tremenda, que ya es una realidad, que es un portento físico y que además técnicamente es un jugador de los que ya no se estilan, de llegar a línea a fondo, de ser tenaz en defensa. Me parece que fue una de las grandes revelaciones o confirmaciones de la temporada pasada dentro de la oscuridad, que fue el no conseguir el ascenso. Estás ahora, andas tocado, ¿no, Marc?
Sí, sí, un poco tocado, pero ya me queda poquito, así que con ganas de volver a jugar otra vez.
Pues
¿al básquet eres mejor que Marc o no?
Hombre, por supuesto, le quitas el fútbol y ¿sí? se le complica.
Sí. Claro, me ha dicho que os picáis bastante con el tema del baloncesto,
sí,
¿no?
Sí, la verdad sí. Que no le he ganado nunca.
¿Pero hacéis unos contra unos?
No, porque ahí no tengo nada que hacer yo. Yo solo desde tiro libre. Y un poquito más, sí, sí.
Ah, bueno, mecánica de tiro que tiene Pablo. Oye, pues a Marc no lo vamos a dejar así. De todo lo que se cree que hace bien, que ya le hemos dicho todos, ¿qué tiene que mejorar? Dínoslo tú.
A ver, tira bien, pero votando es flojete.
Flojete. Mal, sí, sí.
Marc Pubill, que ha sido un auténtico placer hablar contigo en Deportes Cope Valencia, que era simplemente sacarle una sonrisa a Pablo, que creo que lo hemos conseguido. Y a ti mandarte un abrazo muy fuerte, que te seguimos desde la distancia. Pronta recuperación y que encontraremos un motivo seguro que también alegre para hablar contigo.
Muchísimas gracias, seguro que sí.
Un crack, Marc Pubill, que ha querido estar con nosotros en esta entrevista, a pesar de que ahora se está recuperando de un problema físico que nada lo va a tener otra vez ahí en Almería. Pedro.
Menudo avión, por cierto, Pubill, ¿eh?
Espectacular.
Creo que tiene nivel para no sé cuánto. Pablo Martínez, que esto a la gente no le interesa, pero para mí sí, al margen de que para nosotros siempre va a estar en un pedestal, porque un tío que se rompe la rodilla y nos atiende al salir del hospital, eso está fuera de toda duda. Para mí es un futbolista que me gusta porque tira desde fuera del área. O sea, es un tío que chuta a portería rival y eso me gusta. Pero es verdad que, tío, 2 goles, 5 o 6 palos... Hándicap ahí.
Hoy las estadísticas, claro. Y Pedro me dice, no puede ser.
Yo pensaba que no podía ser, pero es verdad que Calleja está convencido de que puedes meter muchos más goles, porque yo creo que es tu entrenador, ¿no? En tu carrera, entrenador que te ha dado ese empujón sin ninguna duda.
Sí, hay que bajar un poquito la intensidad del golpeo, ¿no? Para que no le dé al larguero, pero sí, Javi ha sabido sacar... mi máximo rendimiento, ¿no? Y al final eso es lo que hace un buen entrenador. Creo que estoy en un proceso ahora, ¿no? De adaptación otra vez al grupo, pero estoy convencido que lo va a volver a hacer, que me dará esa confianza para volver a mi nivel y bueno, poder meter alguno desde fuera del área.
¿Qué tiene Calleja que os ha convencido mucho a la gran mayoría de los futbolistas en este arranque de temporada? Porque todo es decir lo mismo. Se está respirando algo en el vestuario que no había, no es por rajar del año pasado, pero que no había el año pasado. Se respira algo especial.
Sí, porque, a ver, él sabe muchísimo, ¿no? De esto, controla todos los aspectos dentro y también fuera, ¿no? Creo que comunica muy bien, que transmite su idea, ¿no? A la perfección. Él es de jugar, de tener, y al final eso es muy importante para un jugador, ¿no? El tener la idea clara, lo que quiere el míster, lo que tiene el grupo, porque si al final tú no tienes un grupo fuerte para cumplir esa idea, no puede salir, pero con el míster sí. Y no sé, es que... Creo que se está generando eso por lo que he comentado antes, ¿no? Entre esa veteranía y la juventud que tiene el grupo, pues ahí puede salir algo muy bonito.
Una cuestión simplemente de organización. Ahora que nos concentráis... No, es que eso, tengo yo mucha curiosidad.
Cuando lo veo venir así,
No.
Que tú tienes a Mar, pero yo tengo a Pedro.
Que es una cosa muy fácil, pero que ahora que no os concentráis en casa, que vais directamente al estadio... ¿Cómo te organizas? ¿O cómo os organizáis para ponerte la alarma para dormir la siesta, para desayunar a la que toca?
Ya te he dicho, por Burger King pasó una vez.
Claro, sí. Me refiero que esas cosas de organización, seguro que ya ha pasado alguna anécdota de alguien al que
tengo
que
llamar. Entonces, claro, Ellen, si le cambias la rutina,
lo matas.
Malo. ¿Eso cómo te organizas? ¿O cómo os organizáis?
No, eso está todo organizado entre el cuerpo técnico y la sección de Nutri, con Ana, que nos pone... todo el horario, donde cada uno tiene que comer su menú, ¿no? Y todo controlado. Tu hora de dormir, tu hora de levantarte, desayuno, luego un pequeño almuerzo. Si el partido es por la noche, pues una comida fuerte o una merienda. O sea que lo tenemos todo controlado.
¿Te convence?
Sí, me convence. Pero veo a José Gómez llamando, oye, Moja, que te has dormido, ven para acá. He dicho Moja, no, por decir uno, ¿eh?
No, yo iba a decir si me podían pasar el menú de Boldini. O sea, quiero decir, porque vamos, está hecho un toro. Fermín, ¿algo para alguno de Pablo?
No, que es uno de esos futbolistas que tiene nivel de primera división. Y como decía Pedro, a mí me gusta mucho porque le pegas desde fuera. O sea, es que tú sabes que en España parece que es
sí,
todo
parece que meterse, ¿no? ¿No? Hasta la cocina, como se dice.
Y en cambio, pues, y eso abre mucho los partidos y sobre todo entiendo que como dice, tirando baloncesto, igual mejoramos también un poquito el punto de mira y empiezan a llegar esos goles, ¿no?
Sí, fue una pena porque, bueno, al final creo que fueron 4, ¿no? Largueros o así. Pero bueno, creo que es un recurso que al final sí que hay que explotarlo más veces porque te puede desatascar un partido, ¿no? O al final salir de una situación y bueno, pues, si puedo hacer más de dos que fueron el año pasado, encantado.
Tenemos la duda del secador de botas, de Iborra.
Es verdad, ha dicho Pedro que compró un secador de botas para el vestuario y que con las prisas de que se marchó a Atenas y demás, que se lo ha dejado.
Lo dejó allí. Y ahí sí, en el vestuario, para pero nosotros eso, lo dejó.
Pero explícanos, el secador de botas, estamos ayer aquí, yo digo que son dos, ¿no? O sea, eso que pones una bota o es uno en que todo el equipo pone las botas
claro,
ahí.
Y... Bueno, más que un secador es como una máquina de vapor, ¿vale? Para cuando...
Pero ¿cuántos pares de botas entran?
Pues dos, cuatro...
El vestuario entero.
Con razón, se ha quedado ahí. Para seis jugadores, fácil. Aunque luego alguno pone más, o sea, entre, no sé, para 10 jugadores...
Vale.
Sí, sí.
Y es lo típico que dejas y luego te... Claro, a mí me ha pasado ahora porque he sido padre hace un año, entonces muchos amigos y amigas nos han dejado cosas, el carro, la cuna de colecho, la maquita... Entonces, claro, todo eso está de maravilla, pero cuando ya se hace mayor y ya no lo necesitas, claro, hay veces que tienes ganas de devolverlo porque son bultos muy grandes y dices, no, quédatelo, da igual, guárdalo por si tienes otro. Claro, igual Ivo dijo, oye, quedaoslo, ¿no? Que si ahí caben seis pares de botas para llevarse eso de un lado para otro, ¿no?
Sí, sí, no, Ivo es un crack y lo cedió al vestuario porque al final es algo que utilizamos mucho.
Es que lo
¿no?
contó Pedro, cuando... que lo
sí, a mí me contaron que llegó el del Villarreal, que no había, sí, y sí, dijo, sí, no había. Preocupes, yo
él
lo
preguntó,
compro.
Él preguntó y dijo, oye, hay una máquina, a los sutilleros, uh-huh. Dijo, hay máquina de parabotas, tal. Dijeron, no, aquí no tenemos. Y, vale. Y claro. Al día siguiente llegó él y la trajo.
Villarejo, que es nuestro hombre de fútbol regional de toda la vida, decía, el secador de toda la vida, lo enchufas ahí en el empeine,
sí,
y no, a calentar.
Eso sí que teníamos, pero la otra máquina es para cuando se queda la bota muy dura de algún entrenamiento anterior y tal, porque sales a entrenar para tenerla bien y que no te haga daño.
Claro, tú es que eres joven, tú no llegaste a las lengüetas ponerle pinza, ¿no? Para que se quedara... Claro, es que
no.
Eso era otra cosa que se hacía. Claro, por eso, generación 98, imagínate. Iván, con Iván no quiero ni hablar. Pablo Martínez, que ha sido un auténtico placer tenerte
igualmente,
aquí cara a cara, que además esto no se estila ya.
No.
Además por la hora, comer y demás.
A Pubil no le conocíamos la voz.
Se lo agradecemos
nunca
mucho.
Nunca le habíamos entrevistado.
Aquí, sí, pues con lo que habla.
Ha venido acompañado de Geno Domene, que también le agradecemos que esté aquí, que haya estado aquí con él, que han llegado a su hora, que hayan aguantado, porque iba a ser más corta, pero
no,
hemos disfrutado
de
hablando contigo y creo que el oyente también. Y es bueno a veces adentrarse en esa historia humana, más allá de hablar de goles, de asistencias, de entrenadores, del rumbo del equipo, el meternos dentro de la historia de alguien que lo ha pasado mal. La gente dirá, pues gana mucho dinero, pues es un profesional de... Ya, pero hay que aguantarte en casa cuando te pasan estas situaciones que son desgracias y contarlas, exteriorizarlas también, pues te acerca más a la persona. Así que muchas gracias, Pablo. Nos volveremos a encontrar para hablar en este caso pues del siguiente gol, disparo de la frontal, el Levante líder, partido a partido, como has
poquito
dicho, pero una entrevista seguro que más divertida todavía.
Sí, ojalá y, bueno, agradeceros el trato, que está muy a gusto, y lo que dices, a ver si dentro de poco... En un futuro no muy lejano nos volvemos a ver.
Pablo Martínez en Deportes Cope.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Para la rehabilitación integral de edificios confíe en Obras Levante, especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. una sola cuota y tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Rafa Villarejo, oyente de lujo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿La entrevista ha ido bien?
Preguntar si detrás de la máquina de Iborra hay una pegatina del Villarreal.
Es como era una mentira lo de la máquina.
No hemos podido contar más cosas del Valencia, pero mañana tenemos la previa frente a la Real Sociedad, la contaremos aquí.
Overbooking en la camilla, está Gallá y se acaba ahí Javi Guerra.
Pues lo contaremos todo en COPE. Un abrazo. Gracias, Rafa. Cuídate. Adiós.